El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro.
Y a Hugo, bienvenido al programa para que nos actualices también la situación que se vive, que vive el pueblo mapuche en territorios como Río Negro y también en el Chubut. Las informaciones en los últimos días son bastante preocupantes y son también una expresión del gobierno de Javier Milei, que ha ofrecido este tratamiento a los pueblos indígenas. Pero te dejamos la voz, el saludo, Hugo, adelante y bienvenido nuevamente al Hueco en el Muro.
Bien, bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Uwenui, Mari Mari Compuche, Icheta Uwarania Piquen, Tani Loche Huayhuay Club, Tani Cusao, coordinadora Parlamento Mapuche Chehuelche Julegumeo, Ayukelen Tami Piuque, Ayukelen Tamilonco, Rumé Mañu, Pupeñi, Capulamuel, bueno, los saludaba ahí desde acá, desde el territorio, desde el Curuleubú, el Río Negro. Saludaba a todos ahí, le contaba, yo soy guaranea, soy de una comunidad que está a la orilla de este Río Negro, que se llama Huayhuay Curruz, y también como parte de la coordinadora del Parlamento Mapuche, en el Parlamento anual que nosotros tenemos hace, creo que hace 20 días, hemos sido designados los huerquenos, los buceros de este Parlamento. Así que bueno, en esa calidad, primero agradecerles a ustedes por esta comunicación, un saludo para todos los hermanos y hermanas que seguramente están ahí, pero también a todos los que están escuchando esta transmisión, y bueno, la alegría también de poder comunicarnos con otros espacios territoriales. Así que bueno, un poco eso es lo que les estaba diciendo, hermanos. No sé si me escuchan bien.
Perfectamente, Hugo, adelante. Si nos puedes actualizar la información que nos llega desde esos territorios respecto a la criminalización que vive el pueblo mapuche, sobre todo a partir de los incendios que se están produciendo y que han sido atribuidos desde el gobierno al pueblo mapuche, pero que también ha implicado represión a comunidades y a medios de comunicación. Pero actualízanos la información, por favor.
Sí, bueno, decirle, hermano, que primero no es nada nuevo esto que está pasando, ¿no? Desde nuestra organización, ya desde hace bastante tiempo, hace varios tiempos, venimos denunciando y alertando una fuerte ofensiva de la ultraderecha en nuestro país, de todos aquellos sectores ligados fundamentalmente a los grandes terratenientes. Esos mismos terratenientes que impulsaron, financiaron y llevaron adelante con el Estado argentino el genocidio fundante en este país. O sea, el avance sobre todo de la campaña del desierto, que fue la que sufrimos acá, en la cual fue una avanzada militar primero y después todo el armado, digamos, del Estado para la quita de los territorios, para la invasión de los territorios y por supuesto para la instauración de un modelo acaparador de esos territorios, modelo que fue construyendo las distintas agrupamientos de los grandes ganaderos, de los grandes terratenientes, de esas grandes organizaciones que nuclea a esos sectores que son los que invadieron nuestro territorio. En este caso la Argentina, la sociedad rural argentina, una de las que se apropiaron y son beneficiadas precisamente con todo el genocidio de los pueblos indígenas en todo el territorio, y que siempre han sido los que han condicionado, han impuesto las políticas en nuestro país, y son los que direccionan de alguna manera a los distintos gobiernos. No importa el gobierno que esté, los intereses de los grandes ricos siempre son los que de alguna manera están en la agenda de todos esos gobiernos, aún aquellos que a veces tienen la intencionalidad de reconocer derechos de los pueblos indígenas, de los sectores populares y de todos los sectores más pobres. Siempre terminan condicionados, o si no, terminan siendo atacados por estos grandes grupos económicos. Y nosotros veníamos denunciando ya desde hace bastante tiempo una fuerte ofensiva de estos sectores oligárquicos, terratenientes, de la ultraderecha en la Argentina, de instalar algunas cuestiones en función de lo que hoy se está viviendo. Primero, la construcción de un enemigo interno, esta cuestión de señalar e ir construyendo, en este caso, el pueblo mapuche tehuelche como el enemigo de la sociedad, instalarlo como un pueblo, primero, que no es de acá, y en segundo lugar, involucrarnos en hechos violentos y por lo tal empezar a construir un perfil de terrorismo del pueblo mapuche tehuelche. Nosotros lo veníamos esto alertando, denunciando, y tiene que ver con hacer una avanzada y una ofensiva como la que hemos vivido en estos días en la zona andina, en nuestra zona andina, en todo lo que es la comarca andina, Bariloche, Bolsón, que atraviesa también, digamos, las dos provincias que están hoy, que son el Chubut, pero también se toca con el Neuquén, porque ahí están gran parte de los intereses de los grandes grupos económicos que vienen hoy por el tema del agua, de las nacientes de agua, que vienen por los espacios territoriales para imponer grandes emprendimientos inmobiliarios que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con grandes hoteles que se piensan instalar, el 5 estrellas con canchas de esquí en la zona de la montaña, que tienen que ver con las represas que se piensan instalar y que están proyectadas a ser en las nacientes del río de la cordillera. Toda esta política extractivista que de la mano precisamente de un gobierno que ha ganado en este tiempo en esas contradicciones que popular, la verdad que lo que ha producido es que haya una derogación de una cantidad de legislación que fue protectora de los intereses de los pueblos originarios, como la ley de relevamiento territorial, la 2660, la derogación de la ley de protección de los bosques frente a los incendios que se producen, que no permitía que ahí se lleven adelante proyectos de ningún tipo. Y bueno, toda esa ley derogada hoy, la verdad que abre las puertas y le da la garantía a estos grupos económicos para que vengan a hacer los grandes negocios en un marco que también estaba previsto, que esto no se puede hacer si no hay un fuerte aparato represivo que le garantice precisamente la protesta de la gente, de nuestros peñis y lamuen, de nuestros hermanos y hermanas en los territorios. Y lo que se ha hecho en estos días ha sido sembrar el caos y el terror. Y este accionar, digamos, de estas fuerzas represivas, la verdad que a algunos de nosotros nos retrotrae a las historias más oscuras que hemos vivido en nuestro país, de las dictaduras militares, con zonas prácticamente militarizadas, con detenciones injustificadas y con aislamientos de las personas detenidas, que la verdad que genera mucho caos y mucho terror. Hoy gran parte de la cordillera, de la zona andina, está viviendo una situación prácticamente de mucho temor. Hay persecución, no solamente por las fuerzas institucionales, como son las fuerzas de gendarmería, la policía federal, sino también por el nacimiento, una vez más, de grupos parapoliciales que están protegidos, que están financiados por el poder político y el poder económico. Hemos visto en estos días cómo grupos a caballo han irrumpido en la concentración a veces de los familiares y de los amigos y las organizaciones que reclamaban por la libertad de los detenidos, han irrumpido con la pasividad policial para golpear, para amedrentar y amenazar a gran parte de la población, a mujeres, a niños, a integrantes de las comunidades, y esto todo con la complicidad, una complicidad por no accionar precisamente de los sectores que debieran resguardar la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Así que la verdad que lo que estamos viviendo es una situación muy compleja, muy dolorosa, con gente que está detenida simplemente por ser mapuche, por ser pobre, y por ser trabajador, digamos. No hay otros argumentos, no hay otros argumentos para que tengan detenido a un Peñi como lo tienen en Bariloche, en el Tinahuapi, o una Lamuen que acaban de detener y que todavía no sabemos por qué la han detenido en el Chubut. Y con comunidades ayer sitiadas por las fuerzas represivas, sin ningún tipo de argumento, no dejando entrar ni salir del territorio a nuestros hermanos. O sea que la verdad que estamos viviendo una situación muy compleja, muy preocupante, y la verdad que lo único que ha sostenido, inclusive frente al avance feroz de los incendios, es la solidaridad, el apoyo de gran parte de la población, de organizaciones hermanas, y de todo el esfuerzo que hacen nuestros hermanos en el territorio, ¿no?
Hugo, buen día, te habla Santos desde Santa Cruz. A propósito de estos incendios, se habla, y las cifras son diversas, no hay una sola cifra, se habla de 15.000 hectáreas, otras cifras hablan de 75.000 hectáreas. Probablemente es muy difícil establecer cuántas hectáreas son las que han sido quemadas o están bajo fuego, pero ante un desastre como este que está viviendo allá el territorio, ¿cuál es la respuesta que has recibido desde el gobierno regional? Entiendo que es el gobierno provincial, pero también este es un desastre natural, se requiere también la intervención del gobierno nacional. Si pudieras comentarnos sobre cómo se está enfrentando el tema de los incendios, Hugo.
Sí, ustedes también lo deben saber. Los desastres naturales, uno está acostumbrado, digamos, forman parte de nuestra cosmovisión, forman parte de la vida misma. Hay cuestiones que son producto de la naturaleza, suceden y son parte a veces de la misma, del mismo cuidado, de la misma regulación de todo el proceso natural. Y eso no habría de qué asombrarse, estamos acostumbrados a vivir con todos los procesos naturales. El tema es cuando no son naturales y son direccionados. Y atrás de cada incendio nosotros decimos que hay un gran negocio. O sea, no son casuales los negocios, los incendios, y también el gobierno, ¿no? Los gobiernos dicen que son intencionales. Y arman un discurso, y esa intencionalidad y esa búsqueda de los responsables no tiene, digamos, una mirada amplia para encontrar los verdaderos culpables de esos sucesos, sino que tienen una mirada puntual, ya tienen definido cuáles son los culpables. Falta nomás montar todo esto que han montado estos días para seguir construyendo este enemigo interno y este enemigo que ya tienen definido que hay que atacar, que son los pueblos originarios, el pueblo mapuche, son los productores, son los crianceros, son aquellos sectores que viven en contacto y en relación con la naturaleza. Esta es una cuestión que es lo que ha definido hacer el gobierno. Y frente a todo esto le preocupa más cómo construye, cómo persigue, cómo criminaliza este sector, y en realidad muy poco ha hecho para atacar el verdadero problema, que es el fuego que ha destruido en esta última etapa. En este último incendio de Bolsón se han quemado alrededor de 4.000 hectáreas, se suman a 20.000 que ya habían quemadas de antes, y es cierto, hay cifras que todavía no se dimensionan, y se han quemado alrededor de 200 casas integrante de las comunidades, de pobladores, de crianceros. Ha muerto un anciano precisamente por no resignarse a perder sus animales. Y frente a toda esta cuestión, a este desmadre, podríamos decir, el enfrentamiento del fuego ha sido con integrantes, por ejemplo, de bomberos o de los organismos como es la lucha contra el fuego, con total desfinanciamiento del gobierno nacional, que ha desfinanciado a estos sectores, inclusive muchísimos de los que están trabajando y estuvieron trabajando en el fuego, están con unos contratos precarios que no saben si ahora cuando termina el fuego se quedan sin trabajo. O sea que la cobertura y el apoyo del gobierno nacional en principio no ha estado presente. Todo este desmantelamiento de todo el aparato estatal, las consecuencias las pagamos ahora, porque no hay elementos, porque no hay aviones hidrantes, porque no hay los equipos para luchar contra un fuego de esta magnitud, pero tampoco hay para luchar en primer ataque al fuego cuando empieza, para proteger la vivienda, para proteger la vida, con trabajadores precarizados. Y gran parte de la lucha contra el fuego ha sido de las brigadas solidarias, que lejos de ser reconocidas por el gobierno, lo que han hecho es buscar en esas brigadas solidarias los culpables del incendio. Así que la situación que se vive por parte del gobierno es de un abandono, y más allá de declaraciones, fotos y aprovechar para seguir sembrando racismo, seguir sembrando criminalización, el Estado no ha estado más que con eso presente. Gran parte de la lucha la llevan adelante las comunidades, las familias, los voluntarios que han llegado para trabajar, así que esa es la situación que hoy se vive, ¿no? en estos espacios territoriales, y la verdad que la ausencia del gobierno es notable, digamos, ¿no? Es notable.
Gracias, Hugo. Realmente es preocupante y doloroso lo que nos compartes también, ¿no? Aquí te habla Gaby. Hugo, respecto a esto que mencionabas también, me lleva a preguntar cuáles son las acciones, algunas ya compartías, acciones concretas de la comunidad organizada, no solamente para resistir a este incendio donde se ve la nula acción estatal, pues intencionalmente también, ¿no? Como ya lo han venido denunciando por diversas plataformas también ustedes. ¿Cuáles son estas formas de organización que están asumiendo desde las comunidades organizadas y también desde el Parlamento, desde la coordinadora del Parlamento Mapuche? Si podrías compartir con nosotros y nosotras esto para que también le hagamos un acompañamiento y de alguna manera pues podamos romper este cerco mediático también, porque las noticias acá no están fluyendo por los medios donde deberían estar fluyendo, por así decirlo, ¿no? La gente muy poco se entera de lo que está aconteciendo en ese territorio.
Sí, esa es otra también de las cuestiones que pone en marcha el aparato estatal, ¿no? La incomunicación, la información sesgada y a veces peligrosa que brindan los grandes medios, y son las organizaciones y los medios comunitarios los que han estado prácticamente llevando la verdadera información de lo que está pasando, y también, digamos, generando e impulsando la organización popular que se ha dado, ¿no? Se ha conformado brigadas populares, brigadas donde ha participado muchísima gente, y se han ido logrando un grado de organización que ha permitido, por lo menos a veces, que el desastre no sea tan grande, proteger algunas viviendas y la gran mayoría de las vidas. Ha sido un poco la tarea que han realizado todos los pobladores de la zona, ¿no? Así que bueno, un poco nuestra organización ha sido parte, porque gran parte de las comunidades que están ahí son parte de nuestra organización, del Parlamento, y bueno, nosotros hemos llevado adelante conjuntamente con otras organizaciones campañas de junta de recursos. El aporte que ha llegado de muchísimos lugares ha sido tremendo. A veces, en algunas cuestiones que, bueno, seguramente van a servir para la reconstrucción de todo lo que viene ahora, el día después del incendio, y que va a seguir ese tipo de organización, porque lo que viene ahora es precisamente la reconstrucción de esta cuestión, ¿no? La reconstrucción de nuestra ruca, digamos, nuestra vivienda, la reconstrucción económica, porque la pérdida económica, el perder los animales, perder los espacios de pastoreo, perder los lugares donde se crían los animales, pérdidas tremendas, que bueno, seguramente con la naturaleza, con nuestra Ñuque Mapu, volveremos a recuperarla, pero el golpe de hoy es tremendo, y ese grado de organización de la gente, de las comunidades, creo que un poco es lo que nosotros estamos sosteniendo, incentivando y fortaleciendo, porque entendemos que esa es la manera en la que vamos a salir, inclusive la manera de interpelar a los gobiernos, de reclamarles que cumplan con los derechos de nuestra gente, de nuestros hermanos y hermanas, que realmente se tenga en cuenta digamos todas las pérdidas y que vengan, digamos, recursos. Nosotros hemos visto cómo los gobiernos, tanto nacionales y provinciales, en momentos de otros fenómenos a veces que han sucedido, le ha garantizado las ganancias, le ha aportado millones de recursos a los grandes grupos económicos para que no pierdan, para que no pierdan las ganancias, ni siquiera pierden, digamos, el capital. Bueno, seguramente nosotros vamos a tener que reclamar con mucha fuerza ante los gobiernos para que vengan los recursos para poder recomponer lo más rápido que se pueda todas las pérdidas que han habido. Hoy el incendio está, podríamos decir, controlado. Nunca sabemos qué va a pasar, no sabemos todavía qué va a pasar. Mañana se puede disparar nuevamente el fuego. Estamos muy alertas, porque sabemos que atrás de estas acciones vienen los grandes negociados. Hay negocios que están rondando acá de la mano de los distintos funcionarios, de la mano de los grandes terratenientes como Joe Lewis, que es el magnate inglés, que un poco reina y es el que define las políticas estatales en la región. Así que bueno, hay mucha preocupación, y frente a esa preocupación lo que nosotros proponemos es mayor organización, mayor unidad de todos los sectores que están involucrados, inclusive aquellos que vienen a colaborar, y sumarnos también. A mañana va a haber en todo el país una expresión muy fuerte contra todos los incendios, porque el incendio es una de las herramientas que vienen utilizando los grandes grupos económicos. Hace muy poco tiempo se incendió, aparte de todo lo que se ha incendiado en la cordillera, la zona de acá de Córdoba, una ciudad muy apetecible por los grandes grupos económicos, para las grandes autovías que están construyendo ahí. El incendio en el norte, zona de Corrientes, y esta zona hay grandes incendios también de bosques, pastizales, que tienen que ver con estos intereses, ¿no? Entonces, bueno, hay una convocatoria mañana en casi todo el país para pelear para expresarse contra todos los incendios. Atrás de cada incendio de esto vemos que se viene un gran negocio de los grandes grupos económicos. Entonces, la idea es repudiar eso, pero también llamar a un estado de alerta y de organización en cada uno de los espacios territoriales que habitamos, ¿no?
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco en el Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de 9 a 11 y media de la mañana, de lunes a viernes, y en las tardes a las 4 y media, la nota destacada del día, a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo, Sipastambo, Yemba Tirenda, Radio Huaynatambo Bolivia.blogspot es nuestra radio por internet, y quienes también nos encuentran a través de www.losmuros.org.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.